Y la LIS
es Tierra,
Vía Láctea,
un cielo.
Y la LIS
es Matemáticas,
Geología,
Física.
Y la LIS
es Ufología,
Parapsicología,
Criptozoología.
Y la LIS
es Historias,
Mitos,
Leyendas.
Y la LIS
es Pasado,
Presente,
Futuro.
Y la LIS
es Lo Ínfimo
y Lo Infinito.
Y la LIS
es Onda
y Corpúsculo.
Y la LIS
es Lo Cierto
y Lo Incierto.
Y la LIS
es Sonido
y la LIS
es Radio.
Y la LIS todos los sábados de 12 a 13 horas en Es Radio.
Pues tenemos aquí en los estudios de Es Radio en Gran Canaria a Juan Carlos Saavedra, escritor, autor de este libro, El misterio de las afortunadas, que tan amablemente nos los ha dedicado a todos los componentes de radio en Las Palmas de Gran Canaria. Y bueno, Juan Carlos, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, has visto que todo el programa de hoy dedicado a esos mitos y leyendas, ¿no?, distintos de las Islas Canarias.
Sí, nuestras islas siempre han sido un foco de este tipo de misterios e historias. Y yo creo que si el programa se dedicara a ser monográfico sobre Canarias, tendría bastantes cosas para rellenar.
Bueno, tendremos mucho tiempo por delante en futuras programas, ¿no?, para tratar muchos temas sobre Canarias, porque siempre en ese programa ha sido un punto muy importante, ¿no? Y bueno, ¿cómo dices tú a escribir esto del misterio de las afortunadas?
Este libro, El misterio de las afortunadas, es el primero de una serie de libros que me he propuesto escribir, en el que, narrado como novelas que buscan la amenidad, la persona que lo lea, también se cuenten y se hablen sobre las leyendas que rodean a nuestras islas. Los libros que pretendo escribir, junto con este, pues están dedicados al público en general, pero sobre todo a lo que son la edad juvenil, en el que yo creo que están nuestros chicos siendo bombardeados por misterios, leyendas de medio planeta. Y yo creo que en Canarias existen leyendas muy bonitas que vale la pena conservar y que, enfocadas desde un punto de vista histórico, sociológico, si se quieren, pues tienen mucho que decir sobre nuestro pueblo. Uh-huh. En esta primera novela, El misterio de las afortunadas, sin desvelar en profundidad lo que se trata, pues tratamos la posibilidad de que los templarios hayan estado en Canarias. Y lo hacemos desde el punto de vista de sumando unos hechos históricos que aparecen narrados incluso con la fuente de donde se obtuvo esos datos y que afortunadamente está gustando a los lectores. Entonces, una vez abierto el camino de buscar que nuestros mitos y leyendas sean conocidas por nuestro pueblo, pues surgió la posibilidad en la Biblioteca Pública de Las Palmas de iniciar una serie de exposiciones y de charlas referentes a lo mismo, los misterios. Uh-huh. La primera fue sobre lo que sería la posibilidad de que los templarios estuvieran entre nosotros. Luego hablamos también un poco de lo que son nuestras islas en la historia, en la leyenda, lo de Islas Afortunadas, Jardín del Edén. Hablamos también de San Borondón, como hemos tenido posibilidad de escuchar ahora al señor Rubio, que también en la charla pues se pusieron algunos vídeos que él rodó y que también comentó en lo que es la entrevista que se mantuvo con él. Y también hablamos de la única conferencia que nos queda, que será este 30, que hablaremos sobre luces misteriosas, coincidiendo precisamente con la fecha en que se celebra la fundación de la ciudad, ya que, como muchos sabrán, nuestro mayor puerto en la isla, el Puerto de la Luz, pues ha recibido su nombre por eso, de luces extrañas que se ven.
Eso será el próximo 30 a las 6.
En la Biblioteca Pública.
En la Biblioteca Pública, ¿no? Esa es la próxima cita para seguir ahondando en estos misterios de las Islas Canarias. Pero en esta ocasión vamos a dedicarlos a el origen, digamos, no sé cómo llamarlo, el origen quizás de las Islas Canarias, cómo a lo largo de la historia se ha ido creando estos mitos. Por ejemplo, se habla, por ejemplo, la leyenda de Gerión.
Sí, la leyenda de Gerión es la primera leyenda griega que puede hacer referencia a nuestras islas. Proviene del siglo VIII a.C. y en ella los griegos mantenían la existencia de una isla donde existía un gran dragón. Gerión proviene de lo que podría ser una traducción del que ruge, y a partir de ahí empiezan a surgir más leyendas referentes a nuestras islas. La teoría que yo defiendo es que cuando hablamos del siglo XIII en nuestra historia, no podemos hablar del descubrimiento de las Islas Canarias, sino que se debería hablar del redescubrimiento de las Islas Canarias. Entonces, estas leyendas, la de Gerión, la de las Gorgonas, que ahora iremos profundizando, pueden ser una tradición oral que, con el paso de los siglos, pudieran haber nacido o haber tenido su origen en los fenicios y cartagineses, mil o dos mil años antes de lo que sería la existencia de Jesucristo, cuando empezamos ya a contar las fechas con esa forma de contar.
Sí, bueno, con respecto a Gerión, que acabas de mencionar, este mito, este personaje mitológico, se repite no solamente en, como acabas de señalar, en las leyendas griegas, sino también en España, a lo largo de la costa atlántica oeste, no sé si en el Mediterráneo, hasta Portugal y Galicia, donde tenemos esa referencia de la leyenda de la Torre de Hércules. Como yo creo que bien saben muchos de nuestros oyentes, esta leyenda que habla de un gigante que es derrotado por Hércules y enterrado donde hoy se encuentra la Torre de Hércules. Solamente esta puntualización.
No, sí, la leyenda de Hércules también está vinculada sobre todo a la isla de Tenerife, cuando dicen que él fue al jardín de las Hespérides y en busca de lo que era la manzana de oro. Pues todas esas también han intentado encontrar vinculación con lo que serían las Islas Canarias, en el que el monstruo o el dragón ese grande que protegía las islas era el Teide, y todos los comentarios referentes a humo, a rugidos, etcétera, pues podían ser, como yo decía, tradición oral. Entonces, existen un montón de leyendas, como ya hemos dicho, pero que provienen de mil años antes de Jesucristo, cuando se supone que la historia oficial, aunque ahora está cambiando un poco la forma de verlo, nos sitúa en nuestros primeros poblamientos solo 2.000 o 3.000 años antes de Cristo.
Dijiste antes, o si no te entendí mal, que esa leyenda sería una especie de redescubrimiento de las Islas Canarias, ¿no? Entonces, lo cual significa que anteriormente hubieron alguien que la descubrió, digamos, por primera vez, ¿no? ¿Quién son esos los que descubrieron las Islas Canarias, los que llegaron por primera vez? ¿O?
Yo me inclino a los fenicios. Fenicios y cartagineses, 1.200 años antes de Cristo como mínimo, que llegaron aquí, se establecieron, mantuvieron posiblemente relaciones comerciales o incluso, como se están ahora pronunciando la arqueología, pudieron haber traído los primeros pobladores, y que después de la caída de Cartago en manos de Roma en el año 146 antes de Cristo, pues se conectó esa conexión con nuestras islas y solo circularon leyendas sobre nuestra existencia hasta el siglo XIII, en que volvieron a venir por aquí los navegantes. La arqueología está en busca de esos yacimientos, y yo creo que sí, que lo tienen que encontrar. Ya se han encontrado ánforas romanas, sí, cerca de Lanzarote, Fuerteventura, que podían demostrar que por aquí pasó Roma.
Y hay algunos estudios que señalan lo que tú dices, ¿no? La existencia de posibles yacimientos fenicios púnicos muy antiguos.
Sí, sobre todo en la polémica.
Tan antiguos que la historia no tiene explicación para esa posible datación.
Ahí eso, me gusta ese comentario de la historia no tiene explicación, porque ahí es donde entra ya la leyenda y el mito. Esto sería un refuerzo a lo que había comentado, que las Islas Canarias tuvieron, por su situación de clima, de vegetación, etcétera, etcétera, tuvieron una consideración muy privilegiada hace ya muchos miles de años antes de Cristo. Esa tradición se perdió y fue lo que nació frases que todavía hoy se pueden defender. Hoy cogemos cualquier cosa de publicidad de nuestras islas y nos hablan del Jardín de las Hespérides, las Islas Afortunadas. Sí. Y quieras o no, son mitos que nacieron eso, mil o dos mil años antes de Cristo.
Podemos ir avanzando un poco en otros mitos sobre Islas Canarias, que serían, por ejemplo, las górgonas, una especie de medusas, ¿no? ¿Y cómo surgió esta leyenda?
Las górgonas son también una leyenda de origen griego, ya de 600 años antes de, también estaban circulando, en el que decía la existencia de unos monstruos femeninos que tenían en su pelo, pues eran lo que serían serpientes. Si se estudia también un poco, les invito si quieres también a los oyentes, que vean las fotos de los dragos, un drago visto desde lejos, y lo que serían el mito de las gorgonas, que el pelo es muy similar. Eso puede casar también con otros mitos de la época, como el de Gerión, que era un gigante de tres cabezas. Tanto sí, las gorgonas como Gerión, si visto desde lejos, yo creo que es una representación mitificada de lo que es el árbol del drago, que podía haber sido visto desde lejos o incluso in situ, y después cuando se llega al país de origen y empieza a contar la historia, va cambiando cada persona, en cada cambio de tradición oral, van pasando de generación en generación, y cada generación le añade un poquito de su cosecha. Y así es como llegaron a nosotros estas leyendas.
Cada uno va sumando
algo de su impronta, claro.
Eso asociado también a la llegada del cristianismo, a las nuevas creencias. Al final hay una fusión entre tradiciones del lugar, tradiciones que ya se remontan a la época de los aborígenes, que se fusionan con las nuevas creencias, con la llegada de los nuevos pobladores, y al final surgen pues unas combinaciones muy curiosas, ¿no? Como supongo que hablarás.
Sí,
por ejemplo, podemos hablar de la isla de los bienaventurados, ¿no? Una especie de descanso, ¿no? Para héroes, ¿no? Para personajes, ¿no? Muy importantes para la mitología
de griega, sobre todo. A mí me gustaría leer un sencillo párrafo escrito por Ovidio en el año 8 antes de Cristo, en el que hablaba de esas islas de los bienaventurados. Él comentaba que había una primavera eterna y apacibles céfiros de libia brisa acariciaban las flores nacidas sin simientes. O sea, es una descripción para mí de los alisios. Y cuando hablan de flores sin simiente, les invito a todos nuestros oyentes a ver los vejeques que crecen en las piedras, que para un pueblo en esa época que llegara y viera cómo sobre la roca eran capaces de crearse vida de flores, pues era una explicación que les tenía que haber chocado. Entonces Ovidio, ya en el siglo 8 antes de Cristo, recuerdo que la historia oficial habla de que nuestro conocimiento fue a partir del siglo 13, pues ya parece indicar a ciencia cierta que o ha estado aquí alguien de su entorno, o ya contaba historias que podían estar circulando por Grecia en su momento.
Y también se conoce a este archipiélago como las Islas Afortunadas, ¿no? Quizás era lo más reconocible hoy en día, ¿no? Aún se mantiene. ¿De dónde surgió las Islas Afortunadas?
Las Islas Afortunadas surgieron después de lo que serían las Bienaventuradas, las Gorgonas, etcétera. Es, como ya hemos dicho, la leyenda sobre nuestra existencia fue ganando con cada generación pues una serie de conceptos concretos, y las Islas Afortunadas es como aparece ya en la tradición romana. Sobre todo Plinio, en el año entre el 23 y 79 de nuestra era, fue el que ya la relacionaba con Homero, con lo que era la época griega clásica. Y cuando el Bosco pintó su famoso cuadro en el que se hablan de ese jardín del Edén, pues ya aparece un drago representado.
Un drago, sí, exacto. Ahí está.
Esa es la tradición, ¿no? De los mitos de Canarias. Después abordaremos un poco sobre Plinio, porque es el primero que, habló con cierta certeza, ¿no? Sobre las Islas Canarias. Fuentes como Hannon, ¿no? el general cartaginés, o Juba II, ¿no? Rey de Mauritania, ¿no? Que estuvieron de expediciones por aquí. Pero antes me gustaría abordar también el Jardín de las Hespérides, también atribuido a las Islas Canarias.
Sí, el Jardín de las Hespérides también es una tradición griega que encontró lo que sería también apoyo en la tradición romana, y es lo que yo había comentado antes, que vinculaba también a nuestras islas con los trabajos de Hércules, en el que él viajó a las Hespérides para buscar las manzanas de oro, y allí estas manzanas estaban custodiadas con un dragón. Ahí volvemos a lo mismo, dragón Teide, y los estudios sobre la manzana de oro pues hablan de frutos como los nísperos, que en esa época pues podían haber sido asociados con ese mito. En definitiva, si nos vemos, es una evolución desde las primeras tradiciones, desde las Gorgonas, de Gerión, cómo han ido ganando con la fusión de la cultura griega y romana, hasta muy bien, como decías, a llegar a Plinio, donde si todo lo que se ha escrito ante Plinio es opinión de que estaba refiriéndose a las Islas Canarias, ya con la aparición de Plinio, que como decías, comenta historias de un viaje de Juba II, rey de Mauritania, aquí, la posibilidad de que Hannon, un almirante cartaginés, en el siglo 460 a.C., estuviera aquí, pues él ya empieza a dar en concreto datos que, sin ninguna duda, nos confirman que está hablando de nuestras islas, como puede ser la primera vez que aparece la palabra Canaria, referido a una de las islas. Viene de aquí cuando él narra el viaje de Juba II a nuestras islas.
Y la palabra Canaria tiene que ver, como se suele sostener popularmente, con los canes, con los perros que habitaban por aquí?
No, en absoluto. Eso ya se da por cierto que no existían esos grandes canes en nuestra historia, y ya la mayoría de lo que sería el trabajo científico histórico se inclina a que proviene de canarí, que es una etnia bereber del norte de África. Uh-huh. Es muy importante, me gustaría destacar, si me permites, en lo que sí. comentaba de Juba, cómo la euforbia canariensis, lo que serían los cardones acostumbrados, su nombre científico ese de euforbia viene por Euforbo, que era su médico, que lo acompañó en el viaje a Juba II, y cómo él fue el que describió las propiedades de la planta, etcétera, etcétera. Entonces, uh-huh. cómo ya existen pruebas científicas de que Juba estuvo en, uh-huh. en nuestras islas.
Bueno, y para terminar esta entrevista, el último mito, digamos, que podemos hablar sería la Atlántida, ¿no? Que tú no eres muy partidario o tienes otra visión distinta, ¿no? No la Atlántida real, física, ¿no? Que existió por aquí, sino otra concepción, ¿no?
Sí, mi concepción es que, como sabrán, la Atlántida aparece reflejada en uno de los diálogos que realiza Platón. En él comenta la existencia de un continente de gente muy avanzada que en un momento determinado se enfrentó a Atenas y que luego fueron castigados por un cataclismo. Se supone, para muchas personas, que las Islas Canarias son la parte elevada de ese continente. Yo me inclino a que lo que pretendía Platón era contar una historia moralizante para los atenienses en un momento en que Atenas estaba avanzando bastante, y era como una llamada a la humildad, diciendo pongamos los pies en el suelo, que en cualquier momento pues este gran imperio que estamos creando uh-huh. puede generar un problema. Uh-huh. Pero hay muchas personas que por el contrario mantienen que estamos vinculados a lo que sería la Atlántida, y defienden como esta teoría en base a que nuestra flora, fauna, etcétera, pues es una flora o fauna que ya está desaparecida en muchos sitios y que solo se conserva en nuestro entorno, las Islas Macaronésicas con Madeira, etcétera, etcétera.
Pues Juan Carlos, muchas gracias por estar en nuestro programa y seguiremos llamando, nos seguiremos molestando en otras ocasiones para ver de otros misterios acerca de las Islas Canarias. Recomendarle a todos nuestros oyentes este libro escrito por Juan Carlos Saavedra, El misterio de las afortunadas, el próximo libro, ¿no? Que ya está...
Sí, saldrá en octubre, que se llama La conspiración de los tres dragos.
Y el día 30, en la biblioteca municipal, en la biblioteca del Estado de Las Palmas de Gran Canaria, pues nos veremos, ¿no? A las 6 para seguir hablando sobre los misterios de las Canarias.
Pues muchas gracias a ustedes también por la oportunidad dada y a los oyentes también. Espero que sigan enganchados a nuestros misterios porque vale la pena.